De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid, a 1:07 de la tarde. El tiempo que va pasando, lo hace siempre, desde luego, y caminito que vamos a ir de las 2 de la tarde, el momento en el que os tengamos que decir aquello de que paséis muy buen fin de semana, que disfrutéis del buen tiempo y de los conciertos, porque os recuerdo que teníamos una nueva opción para disfrutar de nuestro tiempo libre en el ámbito musical, que pasaba por un concierto. Porque ya sabéis que hoy era complicado lo de elegir un solo concierto y Manolo Calderón ha dicho, bueno, no pasa nada, me guardo uno para contarlo a la una y así lo tengo yo solucionado. Muy buenas de nuevo.
Hola, he guardado tal vez lo mejor de lo mejor para hoy viernes, ¿verdad? En el Teatro Lara actúa James Hunter. Su música es esa mezcla de soul, rhythm and blues, Jamaica y rock and roll de los años 50. Además de gran compositor, también es un excelente guitarrista. El éxito le ha llegado un poquitín tarde, con 40 años, pero más vale tarde que nunca. Y el público al final lo ha reconocido como lo mejor de la música británica de los años... de los últimos años. Ya lo decía Van Morrison, que James Hunter era uno de los grandes secretos del soul británico. Además viene a presentar su último álbum, Minute by Minute. James Hunter, que su primer álbum lo lanzó cuando todavía se llamaba Howlin' Wolf and the Bee Gees en el año 1986, se pasó casi la gran parte de los años 90 tocando en esos pequeños clubes, maravillosos pequeños clubes londinenses, ¿no? El estilo de Hunter llamó la atención a Van Morrison y este apareció en su primer LP, en Believe What I Say, que se editaba en el año 1996. Este Minute by Minute hace el quinto como James Hunter. Ahora, rodeándose como siempre de su sexteto, James Hunter Six, para homenajear a ese grupo que le ha estado acompañando en los últimos 20 años. Este Minute by Minute es el primer álbum en 5 años y, como explicaba hace algunos días cuando presentábamos el disco, estuvo retirado porque su mujer desgraciadamente padecía cáncer y tuvo que atenderla, ¿no? Bueno, pues es un cruce entre Sam Cooke y Jerry Lee Lewis. Son 12 canciones originales que están no producidas, pero sí aconsejadas, por decirlo de alguna manera, por Gabriel Roth, uno de los capos de Dapton Records, que ha trabajado con Amy Winehouse o con Sharon Jones. Hoy, 12 de abril, estará en el Teatro Lara James Hunter. Thank you. No sé si la gente aguantará el ritmo de James Hunter en el Teatro Lara, en donde la gente tiene que sentarse, pero tiene que sentarse para ver los conciertos.
Aguantar sentado.
Claro.
Uf, aguantar sentado va a ser más complicado.
Es muy difícil. Yo he visto varios conciertos allí y de algunos grupos absolutamente rítmicos y es imposible quedarse sentado en la butaca de patio. Luego uno se puede ir por arriba y tal, que están los palcos y ahí puede desmadrarse un poquito, ¿no? Pero en lo que es en la butaca de patio es difícil. No porque uno se pueda poner de pie y ponerse a bailar, que lo puede hacer, pero es que molesta al de al lado.
Exacto.
Tiene el asiento ahí encima metido, o sea que es un poco problemático, ¿no?
Recomendamos casi que
irse para arriba,
se
¿verdad?
Cojan efectivamente
un palco de
o
esos,
palcos directamente.
De los palcos que están arriba.
O nos vamos arriba.
Que allí uno puede bailar con más facilidad que abajo. Ahora, que abajo se escucha también estupendamente, ¿eh? Es donde mejor se escucha. Yo están en todos los sitios y yo creo que donde mejor se escucha es en la butaca de patio. Es un concierto de lo mejorcito que nos visita este... Bueno, este mes vamos a tener buenos conciertos, pero este es de los mejores que vamos a recibir aquí en la ciudad de Madrid.
Bueno, pues el reto sería eso, lo que dice Manolo, encontrar a alguien que sea capaz de estar sentadito en su butaca y no mover ni siquiera los pies, pero me da a mí la sensación de que eso no lo vamos a conseguir. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
A ti te he visto también moverte, al igual que una servidora y que Manolo con la música que estábamos escuchando.
Sí, movido tanto que me ha salido disparado el boli.
Bueno, pero ni nos dimos cuenta, no tenías que haberlo contado, estaba el micro cerrado.
No, no pasa nada.
No pasa nada.
No, es un pequeño accidente, no ha ido más, o sea que...
No nos ha sacado un ojo a ninguno, así que ha ido todo bien. Que...
Sí, pero ha tenido que venir el técnico de mantenimiento a arreglar la tele porque se la ha cargado.
Que yo no he sido, de verdad.
Ay, pobre, que no ha sido él, que estaba ya rota de antes. Que lleva ya varias visitas. Que hoy es viernes.
¿Qué tal?
¿Cómo, nosotros
¿cómo sentís con el
de
día de hoy?
Felices, pletóricos.
Sí.
Mira, en nuestro Facebook hemos puesto un sol y está la gente emocionada.
Y bien, ¿no?
Pero la gente emocionadísima, todo el mundo mandando besos, poniendo corazones.
Qué bonito.
Es como que el sol nos genera, no sé, algo
Hemos puesto un sol y debajo, nucleares no.
No, hemos puesto un sol muy mono, con sonrisa incluida, que nos está guiñando un ojo.
¿Pero por qué?
Porque iba a hacer bueno este fin de semana, simple y llanamente.
Sí,
hemos dicho, buenos días, por fin es viernes. Este fin de semana vamos a superar los 20 grados con solecito. Estamos emocionados y todo el mundo se ha unido a esa emoción.
Todo el mundo encendido, porque es que yo creo que esto nos falta un poquito de música siendo viernes.
Venga.
Por fin llega la primavera.
Quiero que llegue pronto la primavera. Quiero ver en el cielo brillar el sol. Quiero ver una plaza poblada en flores. Quiero cantar contigo una canción.
Que Manolo se la sabe.
Impresionante. Yo creo que nunca voy a tener una canción que Manolo no conozca.
Este es ministro ahora, ¿o no? Palito Ortega, ¿no? O algo así, ¿no? Es gobernador. Es gobernador de un... De un estado, sí.
El gran Palito Ortega, ¿eh? Con unas canciones maravillosas. Se lo puede pasar muy bien.
Hombre, la Chevecha fue cumbre aquello, ¿eh?
Ah, también es suya la de la Chevecha.
Uy, grandes clásicos son de Palito Ortega.
grandes clásicos. Éxitos, efectivamente. Sí. Pero bueno, oye, que nos ha animado también Palito para la primavera.
Visto lo visto, que estamos en este ambiente festivo.
Sí.
Ahora os voy a ir diciendo temperaturas que vamos a ir alcanzando.
Venga, ¿las podemos jalear?
Claro. Por ejemplo, hoy 17 grados.
¡Ole!
Mañana 20.
¡Toma!
Mejor.
Domingo 23.
¡Madre
tremendo.
Mía!
Lunes 24.
Wow.
¡Maravilloso!
No
martes
así, que vamos
25.
¿Ah, que vas a seguir subiendo?
Miércoles 26.
Oye, el bañador lo voy buscando ya.
Esto es lo que tiene, que se desboca.
¿Hasta 26?
Sí, hasta 26.
Habrá que irse a bañarse a las pozas naturales de por ahí.
Sí, claro, siempre es un...
Las pozas no, que están muy frías.
Claro, esto hay mucha gente que nos dice, ¡ay, hay que abrir las piscinas! A ver...
No, tranquilidad.
Que el agua tiene que calentarse.
Claro.
A ver, uno se puede bañar. Nosotros aquí no le prohibimos a nada, a nadie. Pero quien ponga el pie... O sea, que pase del dedo gordo, verá que el agua está muy fría.
Hay un cura allí en Vigo, a las afueras de Vigo, que se baña todos los días del año.
Pero
todos los días del año.
Claro, pero la inconsciencia...
Sí, también le llega a los curas.
Sí, sí.
También, también.
Existir existe, quiero decir. Aparte, yo creo que esto ya, el problema es que entras en una dinámica muy peligrosa. Quiero decir, este cura ya un día no podrá decir, uy, es que está muy fría, uy, es que está, hoy no, no me baño.
Ya no tiene excusa.
Claro, ya no. Entonces le van a decir, pero es un rajao. O sea, toda la vida bañándote.
Tiene allí la parroquia justo al lado de la playa y entonces vive allí al lado justito.
Show,
y entonces
hombre.
Baja todos los días a bañarse.
Claro, porque además dices, soy un hombre que se baña todos los días y es muy respetable y hay que escucharle. Pero si un día deja de bañarse, se cae el mito.
Lo señalan.
Bueno, pobrecito, no.
Visto lo visto.
Visto,
o sea,
lo visto.
Espectacular el cambio de tiempo. Uh-huh. Ahora sí, primavera a raudales en la Comunidad de Madrid. Todo es debido a una configuración de anticiclones y borrascas. Al igual que hemos llevado un mes y medio en el que continuamente pasaban borrascas con vientos de poniente, ahora lo que se va a instalar es viento de componente sur. Y por lo tanto va a estar inyectando aire desde el norte de África, venga, como si fuera un ventilador, dejando pasar, y por eso la temperatura lo que va a hacer es subir. Ahora, y os lo decía ayer, como el cielo va a estar despejado, las mínimas van a ser más bajas esta noche. Lo digo porque mañana más de uno saldrá a la calle todo orgulloso, todo contento,
emocionado, ¿no?
A las 9 de la mañana en manga corta, sabiendo que va a haber 20 grados a mediodía y de repente dirá, ¿pero esto qué es?
No, no, o que salga en manga corta a las 7 de la tarde y luego a las 3 de la madrugada.
Claro, también.
Se viene arriba y no.
Claro, y bajar baja. O sea, mañana, por ejemplo, en Madrid capital despertaremos con unos 5 grados, es decir, que es frío. ¿Y os acordáis lo que os decía ayer de la amplitud térmica? Uh-huh. Es decir, la diferencia entre la mínima y la máxima. Ayer fue de 4 grados porque a mediodía tuvimos unos 15, de madrugada 11. Es decir, el termómetro se movió 4 grados a lo largo del día. Pues mañana, mirad el caso de Aranjuez, y que se va a extremar los próximos días. Mañana en Aranjuez van a despertar con 1 grado. Y a mediodía seguramente tendrán 18, 19.
17 grados.
17 grados. Y ya verás como los próximos días esa diferencia será mayor de 20 grados. ¡Viva los resfriados!
Efectivamente.
Que ahora viene el tiempo ideal, tiempo de confusión de vestimenta que uno no sabe ni qué ponerse.
Y para el campo, ¿no? Que también esas diferencias de temperatura podrán afectar de alguna manera.
No, porque ¿no? Esto es lo típico, esto es lo que ocurre con cielo despejado. Lo que sí vamos a notar es una explosión de naturaleza absolutamente maravillosa estos días, con el sol, va a florecer una cantidad de especies, se va a disparar en el polen.
Acabamos de hablar con una alergóloga que ya nos ha avisado que mucho cuidadito porque vienen tiempos muy malos para aquellos que sean alérgicos.
Ahora, por ejemplo, estamos con el polen de plátano de sombra, que es este plátano ornamental que encontramos en muchas ciudades. Este, que por cierto, el polen lo decimos todos los años, pero no son estas bolitas de pelo que sueltan los plátanos de sombra.
Que son asquerositas, todo hay que decirlo, que sienta fatal.
Que sí, pero estos todavía no han empezado a soltar esta pelusa. El polen no se ve, el polen es microscópico. De hecho, es la gracia que se te meta dentro del cuerpo a través de la nariz y es cuando provoca la reacción alérgica. Así que el polen no lo vemos, pero estar está.
Así que antihistamínicos, cerquita de vosotros, habitualmente sufrís crisis alérgicas porque desde luego que va a ser lo que tengáis que hacer.
Sí, y dos cosas. Claro, hemos hablado mucho de la temperatura del cielo. Podríamos decir algo, pero es que estará casi despejado. Habrá algunas nubes altas, el domingo pueden aumentar un poquito en la sierra, pero básicamente será un día de sol. Y eso sí, atención a este fin de semana, porque claro, va a hacer sol, vamos a la sierra, vamos a hacer senderismo, y atención, porque en la sierra hay mucha nieve, mucha, y con la subida de temperaturas el riesgo de aludes se mantiene en nivel 3.
Cuidado.
¿Vale? Atención, porque más o menos hay nieve a partir de unos 1.800 metros. Aumenta muy rápido porque a 1.900 ya hay unos 40 centímetros, a 2.100 ya hay 200, 300 centímetros, y cuando sube tanto la temperatura, la nieve empieza a deshacerse, pesa más, y este mismo peso es el que provoca lo que llamamos aludes de fusión, que son aludes lentos, pero muy poderosos porque es una nieve muy pesada. Como muchas veces estos aludes se desencadenan con el paso de una persona, especialmente por cornisas, por crestas, bueno, pues quien suba a la sierra por encima de 1.800 metros, por favor, muchísima precaución, que tenga muy claro por dónde pasa.
Sí.
Porque a veces uno ve toda superficie blanca de nieve y eso no significa que sea absolutamente firme. Así que precaución, porque seguimos en nivel 3 para las sierras de Guadarrama y de Somosierra.
Que no corra riesgos innecesarios. Jacob Petrus, a lo mejor el lunes me quito el cuello alto, ya teniendo en cuenta cómo vamos, a lo mejor el lunes
si no le quitamos el cuello.
Si vienes con el cuello alto, que a primera hora te servirá, yo creo que a mediodía serás como un pollo, sacando humo.
Directamente me estarías un poco roja. Entonces mejor me quito el cuello alto y luego me pongo un pañuelito. Jacob Petrus, buen fin de semana.
Oye, disfrutad de este fin de semana, que hace como 6 meses que no teníamos uno igual.
Emocionados que estamos. Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, Belén.
Te escucho en el paso.
Hasta
a
luego.
A las 12 de la noche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una fiesta quiero hacer y que una comedia sea, para que los hombres vean lo que a mí me convenga. Una fiesta divertida con toda mi compañía, que sea bien aplaudida por vuestra humana vida. ¿Dónde es eterno el día?
Bueno, pues a veces las propuestas más arriesgadas podríamos decir que son las que dan un mejor resultado. Y hoy tenemos un buen ejemplo de esto que os estamos contando en un espectáculo del que os vamos a hablar a continuación y que tiene ese gran nombre, ese bonito nombre, que es el siguiente, Clara, otro gran teatro del mundo.
Sí, nos preguntamos, ¿puede un auto sacramental del siglo XVII convertirse en un montaje musical para todos los públicos, divertido, colorista, con un mensaje vital y positivo? Pues la respuesta la tenemos estos días en las Naves del Español, en El Matadero, con una de nuestras grandes compañías de teatro.
Urok Teatro, que ha adaptado el clásico de Calderón de la Barca para hacer una interesantísima propuesta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que arrancó las pasadas Navidades y que se llama Mi Primer Clásico. En esta ocasión acerca la esencia del teatro del siglo de oro al público más joven,
pero cuestionando ese determinismo, esa resignación ante el papel que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, que sí planteaba Calderón. Claro que afortunadamente las cosas han cambiado en los últimos siglos y ahora especialmente las nuevas generaciones, pues nos planteamos, se plantean sobre todo los más jóvenes, cómo transformar el mundo en un sitio mejor.
¿Será posible?
¿Será posible? Bueno, sí. Vamos a acercarnos al Matadero, a las Naves del Español, para comprobar que quizás sí, que quizás sea posible. Vamos a saludar ya a Olga Margallo y a Antonio Muñoz de Mesa. Muy buenas, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
A esta que es ya vuestra casa, ¿eh?
Bueno, es que
no paran de hacer
hay
cosas.
Hay que decir que Urok Teatro mantiene ahora mismo 4 montajes, 2 de adultos y 2 infantiles, o para todos los públicos, que es mejor, yo creo, esta definición para
familiar,
todos los públicos,
llamamos,
familiar,
sí,
en Madrid, que esto es como una cosa increíble.
Sí, sobre todo que en el Matadero, que es un espacio, además la nave grande del Matadero es un espacio tan bonito para trabajar, y luego también estamos en el Teatro Fígaro, que está muy a mano, con Clown Quijote de la Mancha, y en el Matadero con otro gran teatro del mundo, mismos actores, misma compañía, y yo creo que misma calidad de teatro familiar.
Una calidad que ya conocemos porque es una trayectoria que abarca 15 años ya, dedicados a la gente más joven, al público que se acerca al teatro quizá por primera vez, y que se encuentra con un señor, Pedro Calderón de la Barca, muy serio.
Que... Muy serio y muy cantarín.
Sí.
Muy serio al principio.
Muy serio al principio.
Muy alocado luego, sí.
Muy solemne, sí. En un principio, claro, con su verso típico del siglo de oro, lógicamente, y que se propone celebrar una fiesta muy especial.
Sí, la fiesta del cumpleaños del mundo, que cumple 4.554 millones, que es la edad real del mundo. Y...
Es mayor, ¿eh?
Es mayor y está viejito.
Es mayor, claro, así ya voy entendiendo ciertas cosas.
Y lo bonito es que a don Pedro Calderón de la Barca le desestabiliza a los niños. Y es una relación muy bonita porque él va entendiendo la lógica de los niños, que en el fondo es la más lógica de todas, A través de las preguntas de uno de los personajes más bonitos, que es Alma, que irrumpe en el escenario para poner en cuestión todo el autosacramental de Calderón. Es muy bonito. Yo el otro día al acabar la función se me agarró una niña de 3 años a la pierna, porque yo soy muy alto, tengo que decirlo. Entonces, y lloraba y lloraba. ¡Ay, Calderón, Calderón! Y lloraba y me decía la madre, lloraba porque te ha visto tan, tan descolocado, que te ha descolocado tanto a los niños en la función, que te quiere dar cariño.
¡Ay, qué gracioso!
Bueno, tenemos un elenco maravilloso de actores que, bueno, pues son, los hemos visto en otros montajes, los vemos en Clown Quijote de la Mancha, también en el Teatro Fígaro, otra adaptación también de, bueno, pues quizá el libro más importante de toda la historia de la literatura, sí, más o menos. Un elenco de actores maravillosos. Tenemos actores de que además cantan, que se mueven por el escenario maravillosamente bien y que además interpretan un papel que les ha otorgado pues Calderón.
Sí, además es bonito porque Calderón, que es Antonio Muñoz de Mesa, que está aquí, es el que ha escrito la adaptación. Y además, en la vida real, les ha escrito a cada uno de los actores pensando en ellos su papel, con lo cual es como doblemente teatral, ¿no?
Claro, es metateatro, sí. Es teatro dentro del teatro,
dentro
del teatro
de la realidad.
Bueno, es una cosa que al final nos va envolviendo y bueno, y conseguimos pues introducirnos en una historia que nos habla de cómo es el mundo de los ricos, de los pobres, de los que lo tienen todo, todo, todo y de los que no tienen nada, nada, nada.
Y mira, esto surgió, os cuento, porque nosotros tenemos hicimos un Romeo y Julieta que la idea nos la dio nuestra hija hace años que estuvimos en el Teatro Español. Nuestra hija ahora es una adolescente, tiene 15 años y ahora tenemos un pequeñito que nos dio la idea para hacer esta adaptación porque un día, llevándole al cole, me dijo, mamá, ¿por qué no somos italianos? Entonces, él entró en un momento de crisis de por qué nos toca hacer lo que nos toca hacer. Y le decía también a su padre, ¿y por qué los ricos son ricos? ¿Y por qué a los pobres les toca ser pobres? Y a los altos, altos, y a los bajos, bajos. Pero lo de por qué no somos italianos, que yo lo pienso con Argentina, porque yo siempre he querido ser argentina. ¿Por qué no soy argentina yo? ¿Por qué te toca lo que te toca en la vida, no? Y de esto habla un poquito la obra. Y yo siempre digo que lo que me gustaría que el niño pensara al salir de ver nuestra obra es, te toca lo que te toca, pero si no te gusta, a lo mejor podemos intentar cambiarlo, que es de lo que habla un poco esta adaptación tan libre de Calderón, ¿no? De ser
claro, lo de ser alto, pues tiene difícil genética. Arreglo, pero lo de los pobres, los ricos, incluso
ahí
ser
sí
italiano, uno
sí,
puede llegar
todo
a conseguirlo.
Habla de la desigualdad a la obra, sí, se puede conseguir.
Se puede conseguir.
Y los niños salen pensando eso, yo creo.
No, y es un tema, y Calderón toca ese tema con determinismo porque era un encargo de la Iglesia, fue para hacer un Corpus Christi en Valencia. Entonces, él, en el fondo era una obra propagandística, pero yo creo que el Calderón del siglo XXI la hubiera hecho musical porque hay partes cantadas en el mismo autosacramental y claro, se hubiera adaptado a los tiempos. Porque también ese determinismo también te reconfortaba porque decías, bueno, me ataco a lo que me tengo que resignar. Y ahora los niños, la verdad es que lo bonito es que también las canciones lo que hacen es que avanzan la historia y salen tarareándolas. Es lo que más me gusta.
Tarareando versos reales de Calderón. Porque aunque la adaptación es muy libre, los versos más bellos del texto original están cantados.
Un acercamiento a la poesía del Siglo de Oro, que no es precisamente fácil y que aquí pues sí que se convierte en algo muy lúdico. Porque yo quiero destacar varias cosas del montaje. Yo lo estuve viendo... me parece que es una joya, que ahora mismo tenemos la oportunidad de ir a verla con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros lo que sea, pequeñitos, y disfrutarla los adultos porque es un texto maravilloso, unas interpretaciones maravillosas, una música fantástica y luego todo ese envoltorio tan bonito de la escenografía, del vestuario.
Que es precioso el vestuario, ¿eh?
La verdad que está feo que lo diga, pero es el espectáculo del que más orgullosos estamos porque creo que nos ha quedado muy redondo y que la gente sale muy optimista porque tiene un mensaje muy optimista, pero la gente sale muy, muy emocionada. El otro día vino el director del Teatro Quijote de París, donde vamos a ir en noviembre, y fue muy bonito porque le digo, ¿qué tal? Porque ya nos había invitado sin haberla visto. ¿Te ha gustado? Se puso a tragar saliva y se dio la vuelta y digo, pero... Dice, es que estoy muy, muy emocionado porque el mensaje, pese a ser, o sea, aun siendo optimista, tiene algo que es, oye, vamos a cuidar el mundo porque se nos va de las manos y lo vamos a hacer. Y eso es lo que consiguen entre todos los personajes trastocar a Calderón y llevársele al huerto.
Bueno, es que tenemos el vestuario, la escenografía y todo eso, pero es que tenemos un personaje del que ya has hablado, Antonio, que es Alma,
que es, sí, precioso,
que es muy especial, que es una marioneta.
Una muñeca
preciosa,
de la altura de una niña de 7 añitos. O sea, que parece, cuando camina por el escenario, parece una niña realmente.
Es una preciosidad de muñeca. Tenéis una marionetista también que además le da muchísima vida. Y todos estos personajes que se mueven en torno a esa idea. ¿Por qué no salirnos de nuestro papel? Del papel que nos ha tocado vivir. Y, por supuesto, tenemos una historia de amor. Una historia de amor porque no podía faltar. ¿Y quiénes se enamoran? Bueno, pues a veces nos enamoramos de quien no debemos.
¿Sí?
Sí. O quizá de quien sí debemos. Bueno, eso también es otra de las cosas que se plantean.
El príncipe, yo nada de nada, y la princesa, yo todo de todo.
Ni yo nada, ni yo todo, ni el mundo, ni Calderón, ni lo que piensen mis padres.
Este momento, solo cuenta lo que siento, solo cuenta que este cuento lo contamos tú y yo.
Ahí están las voces de Nuria Sánchez y de Víctor Ullate Roche, estos dos príncipes con suertes muy distintas.
Yo los noto muy enamorados.
Lo están.
Enamorados y asustados, ¿no? Por decir, ¿cómo nos hemos enamorado nosotros, que somos los menos adecuados?
Sí. Bueno, otro gran teatro del mundo. La podemos ver todos los sábados y domingos hasta el 5 de mayo. En ese sitio fantástico que es el Matadero Naves del Español, que además es un entorno maravilloso. Ahora que tenemos estas temperaturas primaverales.
Sí, que parece que sale el sol y tienes el río para pasear. Yo creo que es un plan perfecto.
Bueno, es que es un sitio maravilloso.
Te vienes al río, te das una vuelta, ves la obra, salen contentos los padres, salen contentos los niños y luego a comer por ahí por el paseo.
Claro, es que tenemos esta zona de Madrid-Río tan bonita, tan perfecta para un paseo primaveral después de salir pues con ese suspiro, ¿no?
Y con esas ganas de arreglar en lo que podamos el mundo, sí.
Sí, que bueno, plan perfecto. Tenemos por un lado este plan, pero sí que queremos hacer plan de más de tarde,
claro.
Podemos ir a la zona también, zona estupenda, sí, claro, porque estamos al ladito de la Puerta del Sol, Teatro Fígaro, donde está Clown Quijote.
Sí, el otro día fue muy bonito porque acabamos el otro gran teatro del mundo en el Matadero, comimos en el Matadero, subimos Ribera de Curtidores, nos cambiamos de trajes y a las 5 empezamos el clown. Pero hubo 4 personas en el público que prácticamente nos siguieron y vieron el Clown Quijote. Y fue muy bonito.
¿Los teníais controlados?
Sí.
Oye, es que no se me había ocurrido a mí esta opción, que es hacer plan de
todo
mañana
seguido
y tarde.
Yo pensé, digo, pues no, digo, haces uno el sábado y otro el domingo, así como un día cada
Además,
uno,
una de nuestras actrices que hace de musa guapísima en la primera decía, ¿cómo se puede pasar de la musa más guapa de Arganzuela a la payasita menos atractiva de Tirso de Molina?
Pues ahí en el Teatro Fígaro, Plaza de Jacinto Benavente, al lado tenemos, o de Tirso de Molina, entre una y otra estamos, está Clown Quijote, otra adaptación. Esta todavía no la he visto, enseguida
cuando quieras,
tendré que ir a verla. Y ahí tenemos, bueno, pues lo que decíamos, otro gran personaje, que además aquí sí hay una conexión, yo creo, muy buena con el público infantil, ya de entrada, o sea, como materia prima. Quizá el Quijote es que es un personaje perfecto, ¿no?, para que un niño se entusiasme con él.
Sí, Quijote y Sancho son epiblas.
Nunca lo había visto así.
Yo desde el primer día que empecé a ensayar, dije, son epiblas, viven juntos, se quieren y son tan distintos y tan iguales a la vez. Pero nuestro Quijote se llama Clown Quijote de la Mancha. Esta obra sí acepta niños más desde 3 añitos, más chiquitines, porque otro gran teatro es a partir de 5, yo creo. Pero es una obra que llevamos haciendo, ¿cuánto, Antonio?
Pues desde justo antes de que naciera Marina, que son 14 años. Así.
Pues fíjate, y seguimos teniendo bolos, o sea, la gente sigue queriendo tener este espectáculo en su teatro. También es verdad que el público infantil se renueva, porque claro, se hacen mayores, sí, pero vienen sus hermanos. Uh-huh. Y es una obra que tiene un personaje, o sea, que tanto el personaje de Quijote como Sancho, es verdad que llega muy bien al público infantil, quizá la parte más ingenua y linda de ellos, pero tiene una parte irónica que llega muy bien a los adultos. De hecho, en la obra hay risas graves en momentos y risas más agudas, está muy claramente diferenciado los momentos. Y ahí estamos en el Teatro Fígaro, una obra también escrita por Calderón, que en este caso sería Cervantes.
Pues yo siempre he pensado que Quijote y Sancho eran C3PO y R2D2.
Yo quería hacer el cartel con ellos.
Aquí esta es la polémica familiar, ¿no?
Me encantan los 6, habría que hacer una obra con los 6.
Oye, buena idea, ¿eh?
El cartel del Clown Quijote yo quería que fueran los de Star Wars, pero no convencí, bueno, había que pagar derechos, pero yo decía...
Uy, eso tiene que ser
con
carísimo.
Con una lanza, el muñeco, sí. ¿Cómo se llama? El muñeco dorado de Star Wars, que
C3PO.
Bueno,
este de tanta letra, con la lanza y el escudo, uh-huh, y la cosita, y era un cartel precioso.
Bueno, bueno, fantástico.
Pero no pudimos.
Todas esas referencias, sí. Y bueno, y la más clara que es eso, que estamos ante personajes clásicos, que es que este tamiz de Uroc Teatro es maravilloso para que se aproximen los chavales, los más jovencitos, y que no les suene luego a chino, ¿no? Claro. Toda esta cultura literaria tan rica que tenemos y que a lo mejor resulta un poco pesada si te ponen el libro de encima de la mesa.
Claro. Sí, que no les abrume, sobre todo, porque yo creo que los niños se sienten protagonistas de la historia y entonces no se sienten hipotecados, como digo yo, a la grandeza de un hombre como Miguel de Cervantes, un personaje como el Quijote. Uh-huh. Que ya yo me acuerdo en el instituto que cuando los estudiaba, o la Celestina, eran ya más importantes que yo. Y digo, si están muertos, son mucho más importantes que yo, nunca voy a... Estoy aplastado por él. Y sin embargo, aquí lo que queríamos, estamos muy empeñados en que el niño se sienta protagonista de la historia. De hecho, en Clown Quijote, los personajes representan a los personajes, pero no son ellos. O sea, es una compañía de clowns a las que ensayan el Quijote.
Y que no saben a qué han venido. Hay un punto absurdo, ¿no? Como esperando a Godot al principio, ¿qué hacemos aquí? Y van descubriendo que han venido a representar el Quijote y se hace como media hora de espectáculo, que es como los mejores episodios de Clavileño, Dulcinea, como un tráiler potente de la novela, ¿no? Pasada en como 40 minutos.
Porque cuando releímos la novela vimos que era una... Dijimos, ¿cómo hacemos esto? Es imposible, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Y nos pasó lo mismo con Calderón.
Claro. Bueno,
dos citas, recordamos, otro gran teatro del mundo en las Naves del Español, a las 12, sábados y domingos, y Clown Quijote en el Teatro Fígaro, los sábados a las 5 de la tarde, y nosotros tenemos una sorpresa.
¿Qué tenemos sorpresa? Que yo no lo sabía.
Sí, por eso es sorpresa,
pues venga,
porque no lo sabías.
Dilo.
Vamos a ofrecer a los más rápidos, a los que marquen rápidamente el 91-512-8400, entradas, 5 tenemos, dobles para otro gran teatro del mundo, para la función del domingo por la mañana. 23 grados de temperatura vamos a tener, y el lugar perfecto para pasar la mañana dentro del teatro y en el entorno de las Naves del Español, viendo esta auténtica joya, que de verdad que yo, vamos, porque las entradas que vamos a dar son gratis, que si no... Les devolvía el dinero a los que me dijeran que no les ha gustado otro gran teatro del mundo.
¿La del domingo hemos quedado?
Domingo, a las 12 del mediodía, en las Naves del Español, otro gran teatro del mundo. Esa es la cita. La otra la tenemos con Clown Quijote el sábado a las 5 de la tarde en el Teatro Fígaro. Y como siempre, bueno, pues la garantía de una de las compañías más serias en su trabajo, más divertidas y más emocionantes en su expresión, que es Uroc Teatro. Así que muchas gracias por venir de nuevo a Onda Madrid.
Un placer.
Olga Margallo y Antonio Muñoz de Mesa, mil gracias. Recuerdo el teléfono 91-512-8400, entradas, 5 dobles para disfrutar de ese otro gran teatro del mundo en las Naves del Español, en el Matadero. La función del domingo a las 12 de la mañana.
Fiesta divertida con toda mi compañía, que sea bien aplaudida por vuestra...
nuestra humana vida. ¿Dónde es eterno el día? Mira mi compañía. Ve cómo representa el drama de la tierra. Para fortuna mía, yo escribiré tu vida a representar. Venid mortales a representar. Venid humanos a actuar.
Hoy @ondamadrid.es.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Seguimos, aquí cantarines, que están ellos también. Hemos salido de una obra cantada. Podríamos decir que aquí no hay playa, es un programa cantado. Porque
sí, damos el cante bastante. Buenas tardes.
Nos gusta mucho, Carlos Honorato.
Nos encanta dar el cante, sí.
Ay, Pablo Otero, Paloma Nolasco.
Hola. Haces
programa cantado y contado.
Saluda a Maite también, que está por ahí.
Maite López, estés donde estés, manifiéstate. Uf, casi no la saludo, qué miedo da.
Sí, está ahora mismo, es un ectoplasma. Está trabajando. Es que aunque no te lo creas, nosotros trabajamos. Sí, sí.
Anda
sí.
Ya, anda ya.
Sí, sí, sí.
Que no cuela, que no cuela.
Oye, ayer, por ejemplo, ¿quién faltaba? ¿Te acuerdas
faltaba
quién faltaba?
Pablo Otero.
¿Y qué estabas haciendo, Pablo, ayer?
¿Qué estaba haciendo yo?
No lo sé,
la
¿tú
niña,
sabrás?
La niña del exorcista.
Si no me contaron nada, no suelta
prenda. Sí te dije.
Pero, si refresca, me lo contaste, refresca. Vale.
¿Qué te dije? Digo, está Pablo con una chica que tiene un coco que es como
que
pilota.
Era muy lista, muy lista, muy lista.
Y un nombre...
El nombre no me lo dijo.
Hipatia.
Hipatia.
Oye, que me dicen desde control que ya no hay más entradas.
Que se han acabado las entradas, que por favor no marquéis más, ¿vale? Se nos han acabado las entradas para el otro gran teatro del mundo en las Naves del Español, en el Matadero, pero podéis ir y comprarlas, que no son tan caras.
Hombre,
¿eh?
Ya estamos. Tú vas a ser como el que he escuchado yo esta mañana en otra radio, que a veces escucho otra radio. No, nunca, casi nunca, pero
ha sido
un accidente, que en vez de entrar una, entra otra. Y dicen, no, si los precios en este partido de la Copa del Rey no son tan caros, total, 200 euros una entrada de fútbol no es tanto. Y digo, nada, pues no será para ti, muchacho.
Pero otro gran teatro del mundo no cuesta tanto.
Dices, que el cine también vale una barbaridad. Digo, hombre, 10 euros, de 10 a 250, sí. Hay un arco un poco.
Bueno, retrocedamos a Hipatia.
Lo de la niña, Hipatia, ¿cuántos Hipatia, años? Petris, ¿13 o 14?
14 años 14 tiene ahora, años. Con 13 escribió su novela, que ha sido hace poco cuando he cumplido los añitos, bueno, en agosto del año pasado, y bueno, allá que nos fuimos, porque sabíamos que venía a Madrid y que iba a conceder entrevistas y nos colamos en donde pudimos ahí con el micrófono,
sí.
La raptamos prácticamente y dijimos,
no digas eso, que es menor, que es menor de edad, ten cuidado con los raptos.
Vamos a ver, la raptamos en sentido figurado, compañero. Sí,
vale, pues explica.
Hubiera dicho secuestro. Bueno, palabras mías que os parecen gruesas, pues no tiene nada que perder la novela, que introduce también algunos términos.
Tiene 13 años cuando
espera,
la escribió.
Espera, que la puso colorada, pobre chica. Escucha, verás.
Ejemplo de maduración.
Yo tenía el personaje de H en la cabeza y luego a partir de H surgieron un poco todos los demás, lo que podía ser un poco su ambiente. Y bueno, los tenía un poco en la cabeza, pero es de eso, se iban definiendo más a medida que escribía. no los tenía del todo, digamos, porque, claro, faltaba un poco más la parte emocional, que es cuando evolucionan.
Ahora viene el hachazo.
Eres muy joven, pero tremendamente madura por las expresiones que usas y por los temas en los que te introduces. Es una novela que está indicada para un rango de edad de 10 a 13 años y encontramos expresiones como tirarse una tía, meterle mano por debajo de la falda. Cuando tus padres veían, o tú les comentabas, si les comentabas esto, ellos seguramente que te dirían algo. No sé muy bien el qué, pero algo te diría.
No, hombre, no me han dicho nada. Les ha gustado el libro.
No digo que para mal.
No me han dicho nada.
Estás liando. Sí. Pobrecita. Pobrecita, ya te he dicho. No me han dicho nada. Y tú sigues ahí metiendo el dedo en la llaga.
Yo miraba a la madre.
No me han dicho
nada.
La madre
estaba detrás de mí y yo cuando hacía la pregunta tenía la grabadora puesta a ella y la cara...
¡Epa! ¡Yepa!
¡Yepa!
Ah, sí.
Una estatua.
La chiquilla, la verdad es que tiene desparpajo, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo. Y ya incluso este que le estaba ahí metiendo los dedos. Y ya para el segundo libro y no sé qué. Es que no te lo puedo contar porque no sé, ya quería sacarle el argumento del segundo libro.
Yo creo que el segundo está hecho. Lo que pasa es que por cuestiones editoriales, pues la chica que tiene mucho coco y es prudente, pues no quiso hacerme el adelanto, pero me imagino
que... ¿Ya el segundo libro? ¿Tú crees que ya lo tiene
14
escrito?
Años.
¿Con 14 años?
Esta con 60 ya tiene, vamos, una además, biblioteca completa.
A mí que es de las personas que sí escriben los libros, porque el mundo está lleno de gente que dice que escribe libros y no los escribe. Pero esta chica los escribe.
Mira, ha llegado Chávez por
ha
aquí.
Ha llegado, el pajarito que nos va a decir cosas.
Pajarico chiquitico.
No nos metamos en berenjenales.
No, pero mira, como no está Maite, yo voy a hacer de ella. Ayer trajo a una chica maravillosa. Nos divertimos un montón. Bueno, en realidad estaba por el teléfono. La próxima me viene aquí al estudio. Vamos.
¿Eso te encargas tú?
Sí. Nos reímos mucho con Julia de Castro. Ella es parte de un cuarteto que se llama De la Purísima. Esto suena un poco a...
A la Concepción. De la Purísima Concepción.
Pues estos van por otro lado, porque es más pecado que otra cosa. Ah. Es un cuplé así picante, jazz. En fin, escucha y verás cómo va la cosa. 1, 2, 3.
Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí.
Qué divertido, qué manera, ¿no? Explicarlo, está muy bien.
Oye, el cuplé, la recuperación del cuplé, eso es igual a picardía, ¿no? Casi más es cómo se cuenta que lo que se cuenta.
Totalmente. De hecho, no se llamaban canciones, se llamaban creaciones. Y cada cupletista las cantaba de a su manera, ¿no? Totalmente diferente de cómo cantaba Las Tardes del Ritz la Fornarina, que era mucho más descarada, por ejemplo, que la Goya, que era muy pudorosa. O sea, hay gente que lo pasa, de hecho, actualmente en un concierto de La Purísima, hay mucha gente extremadamente tímida que, bueno, yo me decido más por sacar a estos, que es más divertido.
¡Ay, qué mala!
Se ponen colorados, ¿no?
Sí, pero luego son los que más se disfrutan, ¿eh? También les gusta, al final.
Se animan, al final.
Sí, pues pero mientras tanto, todos los colores rojos.
Sí, oye, pues que no vayan.
Pero a veces no gusta ir y solo mirar.
No, hay que participar. De La Purísima, por cierto, está en concierto esta tarde, en la Fundación Sindical Ateneo, dentro de Cantando a la Luz de la Luna, que es un ciclo.
Ah, pues me gusta.
Sí, muy bien, cuplé, ahí, bien, jazz, una mezcla así picantona. Y el disco ya para junio, así que esto ya tardará más. Paloma está muy callada, ¿no?
Paloma, ¿qué te pasa? No. Estoy escuchando.
Está mirando aquí las pantallas.
¿No quiere interrumpir?
Está mirando las pantallas. Estoy llenas de fútbol, por cierto.
Qué formales que hemos estado pendientes de esto de la Champions.
¿En Madrid quién le ha tocado?
El Borussia.
Ah, el Borussia. Muy bien. ¿Y al Barça?
Al Barça le ha tocado el Bayern.
¿Cómo sabe?
Esto me lo he aprendido. Yo me ha costado aprendérmelo.
¿Cómo pilota?
Ay, no sabéis lo que me ha costado aprendérmelo. Los sudores he tenido yo de tener que decir quién iba con quién.
Qué malo es Nacho Cerezo. Me está diciendo el orden de los partidos. ¿Quién juega primero? ¿Juega Madrid primero aquí o en Alemania?
No me empecéis a liar ya, que yo lo he dicho al principio y ya se me ha olvidado. La vuelta era en el Bernabéu, sí, primero
muy bien,
en Alemania. ¿Ves?
Muy
tengo que pensar,
bien,
tengo
bien,
que recapacitar.
Muy bien,
pero
muy
no
bien.
Me hagáis preguntas el viernes a las 2:50 de la tarde, que tengo la cabeza ya no sé ni dónde
pregúntale
la tengo.
Pregúntale a Paloma, que hizo ayer.
Paloma, sálvame, que me están preguntando cosas de fútbol.
¿Le estás viendo una expresión un poco rara?
Estoy analizando su
lenguaje no verbal.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está
pues
haciendo
es que,
ahora?
Claro, mientras está diciendo, es que estoy cansada, es que no sé qué, es que las dos menos cuarto, es que ya tengo la cabeza como un bombo.
Pero yo le he visto...
¿Cómo mueve las manos?
Una mirada a la izquierda, está sí, creando.
Sí.
¿Estoy creando?
Estás claro. creando. A lo mejor estás metiendo una bola ahora mismo.
No.
Estás mintiendo.
Que no estoy mintiendo, porque me decís eso, en si ya no miento nunca.
Sí. En la radio, la verdad es que el lenguaje no verbal... cuesta un poquito más. Y claro, ¿cómo podemos nosotros contar de qué va un libro de lenguaje no verbal?
Uf, Paloma, uf. ¿Eso te tocó a ti?
Sí.
Bueno, a mí no. A la señora que sabe todo esto, que se llama Teresa Avaro, que controla un montón. Y la verdad es que, bueno, en fin, aunque pensemos que en la radio, pues el lenguaje no verbal no tiene sentido, sí que lo tiene, porque en el caso de la radio, los gestos son otros. Tienen que ver con el tono, con la entonación, con el ímpetu, con la rapidez.
Claro,
con todas esas cosas.
Claro.
Pero esto yo la verdad lo veo muy recomendable. Yo estoy aquí analizándote ese movimiento acalorado de manos.
Sí, sí, sí.
Uno
sí,
puede interpretar...
No me analicéis tanto, que yo gesticulo mucho.
Uno puede interpretar, ¡jo, Belén, pero qué carácter!
Pero influyen muchas cosas, como descubrimos ayer, ¿eh? No, no solo los vale, gestos, vale. Más cosas.
Venga. No somos muchas veces conscientes, ¿no? Es decir, de la cantidad de información que se está trasladando con los gestos, con la mirada, con
la no posición, mirada, la no mirada también.
La no mirada,
la postura,
sí, sí.
Es increíble.
Con la ropa también, con todo.
¿Con la ropa?
Sí, sí, claro. La ropa, el peinado, el piercing que te has puesto.
Pero que estamos mandando mensajes todo el día, todo Teresa. El esto no puede
sí.
ser.
Todo el día, 24 horas al día, 365 días al año. Y además no se puede callar. Claro. Te puedes callar con la palabra, pero no te puedes callar con el lenguaje no verbal, porque estás siempre ahí presente. Mientras te vea alguien, tú estás enviando mensaje. A través de los gestos, a través de la actitud corporal, a través de la mirada, de la sonrisa, estamos enviando mensajes que sobre todo tienen que ver con las emociones, con nuestra actitud y también con las intenciones que tenemos. A veces queremos ocultarlas, pero igualmente a veces se transmiten de una forma mucho más sutil, pero se transmiten.
Qué estrés, 24 horas al día, 365 días a la semana.
Como no te queremos resumir toda la entrevista, porque fue interesantísima, sí, solo decir que las personas mayores de 40 años, cuéntalo, Paloma, ¿qué pasa a las personas
yo
mayores
no
de 40?
Yo no estoy en ese rango, así que me da igual.
No, bueno, yo sí, pero cuéntalo, Paloma.
¿Qué tienen el rostro que se han creado ellos mismos al cabo del tiempo? Si estás todo el día enfadado durante tantísimos años con, por
se
ejemplo...
Se te pone esa
aquí,
cara
¿no?
que llamamos...
La frente ahí, claro, arrugada, porque
se
estás enfadado.
Se pone esa cara que yo le llamo huele caquita.
Pues que estás enfadado.
La gente
y no
que
lo
parece que
disimular.
Está oliendo caquita todo el día.
Sí.
Pues esa carita se te queda para siempre. Bueno, que esto viene en el
ay,
libro.
Qué lástima, que vale, que vale.
¿Lo he dicho fino?
Sí,
ha estado bien,
ha sido
¿no?
muy fino.
Vale,
mira,
vale. No sé, Pablo. Yo eres mi gurú para saber si para saber si he metido mucho la pata o no. Pero
no.
¿Tú me has entendido, Belén?
Te he entendido
pues
perfectamente.
Eso, que la gente va creando su cara y al final, a partir de los 40, sale todo. Y ya se queda ahí. Y ya lo tienes.
Vale.
Bueno, pero no nos alarmemos porque, claro, uno
todo
puede...
Tiene cura.
Claro,
cambiar,
reconducirse.
¿No?
Hay que ponerse delante del espejo y empezar a ver.
Sí.
A sonreír.
Esa sonrisa me queda bien.
Me quiero. Oye, lo de las miradas también, ¿eh? Miradas para ligar, que eso no lo hablamos ayer con Teresa, ¿eh?
Sí,
pues
sí.
Pues es otro día,
no
tendrá
dejamos,
que ser, ¿no?
Por supuesto.
Yo quiero saber
en
eso de las miradas.
En cuanto al lenguaje verbal, ayer tuvimos un ejemplo en lo de la tele. Tú sabes, Matías Prats, ¿sabes quién es?
Sí,
¿no?
Hombre, sí.
No, lo voy a descubrir.
¿Quién no va a conocer a Matías Prats?
Pues Matías Prats tiene uno de los momentos televisivos, yo creo, de enfado más importantes de la televisión. Sucedió en el Mundial de Francia y él quería hablar con Michel. Y en realización no entendían
¿no?
que él quería hablar con Michel.
¿Se enfadó mucho?
Uy, escucha, verás. Un momento.
Michel, buenas tardes.
Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado
este
estar
era
ahí
Michel, ¿eh?
Junto a vosotros.
Muchas gracias, vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial.
Vamos
y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes.
No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué es?
No me extraña. A mí me pasaría lo mismo.
Me he retirado.
Bueno, tía, te ha pasado varias veces.
Vamos.
Tampoco es... A ver, que lo puedes decir de otra manera un poco más suave, ¿no?
Vamos a ver, vamos a ver.
¿No vais a poner
Belén,
de una vez por todas?
Belén, Tenía un día malo. Ha intentado dos veces conectar y dos veces le sale ahí una cosa que no tenía que ver con lo que él quería. Bueno, y pero... entonces se enfadó, creía que tenía el micro cortado. Y es que pega
y tuyo, el... que pensaba que tenía el micro cortado.
Pues sí, hombre, si no, no lo hace. Pero el pero esto que es, pero esto que es, esto pasará a la historia.
No, seguro que no. ¿Seguro que no lo haría?
Yo creo que no.
Yo no lo he hecho, pero... Oye,
yo creo que no lo haría.
Lo entiendo,
no
lo entiendo.
Que sí, que estaba enfadado y que es verdad que cuando no nos salen las cosas como queremos nos ponemos nerviositos. Ay, pero.
Bueno, bueno.
¿Es lo que tiene la vida? ¿Qué va a pasar esta tarde?
Pues mira, esta tarde vamos a oír a Matías cantar.
Ahí va, que se ha puesto en jarras, que se ha puesto en jarras.
Directamente en Malagueño.
En lo de la tele, como estoy yo el encargado, ya te lo digo, que esta tarde iremos a Matías para cantar.
¿Y qué canta?
Pues una canción.
Hombre, ya. ¿Hasta ahí llego?
Pues una canción.
¿No me cantará un cuplé?
Por la radio esta tarde, o si no, espera el lunes.
El lunes.
Y te
el
lo
lunes
pondré,
en el retroceso, pero ¿me lo vas a poner?
Sí, claro.
Un especial Matías Prats, le estáis haciendo seguimiento.
Cantándolo, hombre. Quiero decir, aquí estaba dando el cante y esta tarde lo iremos a cantar.
Que ya me he quitado los brazos en jarras.
Sí.
Dime lo que quieras.
Es que impresiona,
no te
así ver a Belén con los brazos en jarra. Y eso tiene un significado, ¿eh? Un poco agresivo, atacante.
No, hombre, que no, hombre, que no. Ten cuidado del que está detrás, Sergio, que quiere venir con su canción y que dice, venga, venga, que terminen, que si no, me quedo yo sin ti. ¿Me vas a contar?
Va, venga, va. Nos vamos ya, que el lunes volvemos.
Sí, pero al final no ha soltado prenda. La de la...
¿Que tiene que ser así?
Pues nada, de 4 a 6 de la tarde. Aquí ahí, no hay playa.
Ahí estamos.
Paloma, Pablo, Carlos, gracias. Romo, que viene con ese fin.
Sprint final, vengo a la carrera, en la bici.
Despedir el programa y desear buen fin de semana con una canción que sonará en su día en cinta de cassette.
Una canción que además fue banda sonora de la Vuelta Ciclista a España. Fue el año 87, aunque la canción se lanzaba al mercado en 1985. Los encargados de hacerlo eran el grupo Miami Sound Machine con Gloria Estefan al frente. El tema, Conga. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Fue el primer sencillo de la banda Miami Sound Machine para su noveno disco de estudio Primitive Love, un tema que luego pues, estuvo triunfando durante años seguidos en los número uno de todas las listas. Estuvo 46 semanas dentro de los números uno en el Billboard americano. Sintonía de la vuelta 1987, una vuelta que ganó Lucho Herrera, el colombiano Lucho Herrera. Una vuelta a la que no pudo asistir el anterior campeón del 86, Álvaro Pino, y en la que se esperaba que ganase Perico Delgado, pero no pudo ser.
Lastimita, bueno, pues con esta conga nos vamos. Buen fin de semana, soleado. Por fin, buen tiempo para esta primavera. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid, el lunes a las 10, puntuales.